Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 15, 16, 17, 18 segundos. O sea que pasan unos segundos de la 1 de la tarde y el fiscal general del Estado todavía no ha dimitido. Esta es la noticia. Y este es el escándalo. No es noticia que un puñado de fiscales del generalato que el propio imputado ha metido digan que le apoyan mucho, que es lo que acaba de salir ahora en los medios. ¡Qué novedad! La noticia sería que hasta los que él ha nombrado le pidieran que se fuera. Que la democracia española tiene todavía al frente de su ministerio público a un hombre imputado por usar su poder para revelar secretos de un ciudadano particular con el único fin de dañar a la rival política de su jefe. Esta es la noticia. La Fiscalía, te recuerdo, es el órgano que en un Estado de Derecho debe perseguir los delitos y proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. Pues bien, Álvaro García Ortiz sigue en su puesto pese a haber hecho todo lo contrario. Y a esta hora sigue empeñado en convencernos de que este atrincheramiento es lo mejor para el prestigio de la Fiscalía. Es como decir que lo mejor para la imagen del fútbol español habría sido que Luis Rubiales, estando imputado, siguiera al frente de la federación. A ver, que García Ortiz es un hombre sin amor propio no es noticia. La mayoría de los fiscales de la carrera en toda España se avergüenzan de él. Pero él no puede avergonzarse de sí mismo, porque para eso primero hay que tener vergüenza. Albarone renunció a respetarse a sí mismo y a honrar las oposiciones que un día aprobó cuando aceptó subordinarse a un jefe político y a su imputada esposa. Cuando no le importó que el Tribunal Supremo le considerara inidóneo para el cargo por sus muestras de desviación de poder. Desviación siempre, por cierto, en el mismo sentido, el que más conviniera en cada momento a Pedro Sánchez. García Ortiz se ve a sí mismo como un soldado del sanchismo, un constructor de relato, un agente de la propaganda monclovita. Tomó su decisión, y así será recordado, no como un fiscal general del Estado, sino como un abogado de parte, un portavoz matrimonial de los Sánchez Gómez, que encima ni siquiera fue capaz de defenderlos con eficacia, ¿eh? Porque con su imputación ha hundido todavía más la causa gubernamental y ha fortalecido la posición de Ayuso, su enemiga íntima. Pero cuando un hombre decide renunciar a su autonomía moral y acepta ser la marioneta de otro, entonces nuestra exigencia de responsabilidades debe extenderse también a quien le mueve los hilos, es decir, al número uno. ¿Alguien duda de que si Pedro Sánchez le ordenase dimitir, García Ortiz habría comunicado inmediatamente ya su cese? Pero Pedro le ha ordenado lo contrario. Le ha dicho que se atrinchere, que aguante, que sea fuerte, que se inmole en el mismo búnker donde ya se agolpan Pedro, Begoña, el hermano, Alegría, Bolaño, Marlaska, Montero, Armengol y compañía. Todos pendientes de la UCO y del contenido de todos esos móviles y ordenadores de la trama que en estos momentos transcriben los agentes. Todos temblando ante la próxima imputación de Ábalos, que sabe tanto de tantos. Todos rezando para que Aldama no abra la boca. De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional. Los del búnker quieren resistir a toda costa, ya sabemos. Están dispuestos a entregar lo que sea a los separatistas para comprar unos meses más. Pero esto no es un gobierno, ni esto es una legislatura. Esto es una lenta agonía. Y cuando alguien está agonizando, dedica todas las energías que le quedan a luchar contra la muerte, a intentar sobrevivir. No tiene tiempo ni fuerzas para pensar un solo segundo en los problemas de los españoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de la reunión que está en marcha en Bruselas de los líderes europeos centrada en la inmigración y donde se está abordando el plan de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha pactado con el gobierno de Albania enviar a centros de acogida de este país a migrantes mientras esperan a que su solicitud de asilo se resuelva. Es un plan que gusta a la presidenta de la Comisión Europea, pero no al gobierno de Sánchez. Todo esto en el día en el que hemos conocido que en lo que llevamos de año 33.000 personas han llegado a Canarias cruzando el Atlántico, una de las rutas migratorias más peligrosas. Y el precio de los carburantes, que nos ha dado una tregua en los últimos meses, vuelve a subir. Solo en la última semana se ha incrementado en un 1,5%. Es su primera subida en los tres últimos meses. Así, hoy, por ejemplo, el litro de gasolina de 95 se paga de media a 1,51 euros. Y el Papa ha denunciado una vez más la cultura del descarte que aparta de la sociedad a las personas con discapacidad o las envía lejos antes de que nazcan. Durante la audiencia a los ministros del G7 sobre inclusión y discapacidad, Francisco les ha pedido construir un mundo más justo y más inclusivo, donde cada persona con sus capacidades pueda vivir plenamente y contribuir al crecimiento de la sociedad. Y el Centro Arrupe de Valencia acogerá esta tarde uno de los actos programados en homenaje al jesuita Carlos Ferris en el centenario de su fallecimiento. Este sacerdote impulsó numerosas obras sociales, entre las que destaca la Fundación de Fontilles, un sanatorio para dar residencia y atención sanitaria a las personas enfermas de lepra.
Y en los deportes, Rafa Nadal se enfrenta a Carlos Alcaraz en Riad. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es uno de los últimos partidos del Balear. Es un torneo de exhibición con premios millonarios y es el día que vuelve Rafa Nadal después de los Juegos Olímpicos, Ángel García.
Hoy vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera y pronto no podremos decir esa frase, así que hay que disfrutar cada uno de sus partidos. Desde que lo hiciera el 29 de julio en los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic en individuales, no lo hemos vuelto a ver con una raqueta y va a tener enfrente nada menos que a su colega, que a su sucesor, que a su amigo Carlos Alcaraz en la exhibición de Arabia Saudí en Riad a eso de las 8:30, 9 de la tarde. Dicen Carlos Alcaraz que le está viendo entrenar con un ritmo de bola muy alto, que era lo que se esperaba y que le hace ilusión el duelo, pero también le da un poquito de pena.
Y hace unos minutos se ha vuelto a pronunciar el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribe, sobre la petición de sanción de antiviolencia al Atlético de Madrid.
Y lo que ocurrió en el Estadio Metropolitano, en el Derby, fue inaceptable. Es la antítesis de los valores deportivos que nos lleva al más absoluto rechazo a las conductas violentas que perjudican al fútbol español y también en este caso a un club señero, histórico y muy valioso como es el Atlético de Madrid. Una sanción que a mi juicio es necesaria, era necesaria, es justa y es proporcional.
Recordemos que esta mañana Apelación ha informado que reduce la sanción de competición de 3 partidos de cierre parcial de la grada del Metropolitano, lo pasa a 1 partido.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Days like these lead to nights like this lead to
love like ours. You like the spark in my bonfire heart. Voy a contarte un ejemplo de constancia y de superación. Un ejemplo que se llama Miguel Pérez. A sus 32 años ha conseguido cumplir su sueño de convertirse en funcionario de la Xunta de Galicia. Han sido 11 largos años, pero a la séptima ha sido la vencida, Pilar.
Sí, y la vida de opositor desde luego no es nada fácil, los que han pasado por eso lo saben. Miguel ha estudiado una media de 3 horas diarias y ha tenido que renunciar a muchas de sus aficiones para poder conseguirlo, pero al final tanto esfuerzo ha merecido la pena. Ha conseguido un trabajo, pues para toda la vida, el trabajo que él quería, ¿no? Y ha demostrado que las personas con síndrome de Down como él también pueden lograr todo lo que se proponen.
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, darte la enhorabuena. Y quería,
gracias.
Y quería preguntarte si sabes ya cuál va a ser tu destino. ¿Y qué sentiste también cuando por fin, después de tanta constancia, de tanto esfuerzo, lograste conseguir tu sueño?
Pues por ahora aún no lo sé, porque todavía aún faltan que publiquen las listas definitivas y después las plazas.
¿Pero a ti dónde te gustaría trabajar, Miguel, si pudieras elegir? ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
Pues me gustaría trabajar en cualquier organismo de la Xunta.
Te vale cualquiera, bueno, cualquiera. Lo importante es trabajar en la Xunta de Galicia. Ese era tu sueño, ¿no?
Sí, y a la pregunta anterior, que no me lo podía creer, pues uf, aún tardé en asimilarlo.
O sea que para ti ha sido muy especial, muy emocionante después de tantísimos años trabajando tan duro, ¿no? Y estudiando tanto, Miguel, por fin lo conseguiste.
Sí, por fin.
¿Y qué dice, qué te dicen tus compañeros?
Sí. Mis compañeros.
Con los que estudiabas, con los que pues tuviste... Sí, ¿qué te decían, Miguel?
Pues que no me desanimara, que con empeño, con constancia y que adelante y ya está.
Oye, pero ¿dedicabas cuántas horas diarias a estudiar? No sé si con ese tiempo que dedicabas al estudio, año tras año, te quedaba tiempo también para hacer otras cosas, para disfrutar, para salir.
Pues estuve estudiando 3 horas o 2. Y la verdad es que sí, que me daba tiempo para salir, porque alternaba para estudiar mañanas y tardes.
Bueno, estamos hablando, recordemos, con Miguel, tiene 32 años, se ha pasado 11 años persiguiendo un sueño, que era el de conseguir aprobar las oposiciones para poder trabajar en la Xunta de Galicia, y es que Miguel tiene síndrome de Down, pero lo ha conseguido, ¿eh? A la séptima lo ha conseguido. Y mira, Jorge, le ha ayudado mucho, como no puede ser de otra manera, alguien que ha estado siempre a su lado, y que es su padre Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Por cierto, para ti, ¿qué ha supuesto que tu hijo haya conseguido las oposiciones?
Hombre, pues, como os podéis imaginar, pues una gran satisfacción y alegría, y vamos, y un orgullo que no me cabe en el cuerpo, ¿no?
¿Y cómo reaccionaste tú cuando tu hijo te dice que quiere opositar y la primera reacción que experimentas es para adelante, o cuando veía que a lo mejor no salía, que venía con otro suspenso, ¿tú le seguías animando? ¿Nunca pensaste en una alternativa?
No, vamos a ver. Nosotros siempre le apoyamos en todo lo que se proponga. Siempre, no obstante, bueno, evidentemente planteamos siempre objetivos alcanzables, ¿no? Y en este caso de las oposiciones, pues ya se planteó y lo consensuamos con él ya en el primer momento en que se consiguió que sacasen plazas específicas para personas con discapacidad intelectual, tanto en la Administración del Estado, en la Xunta o también en las agrupaciones locales, ¿no?
¿Y cómo ha sido todos estos años de tanto estudio? ¿Es muy disciplinado Miguel a la hora de estudiar?
Sí, Miguel es muy disciplinado, muy disciplinado. Bueno, su madre, que es la que verdaderamente está en la parte de los estudios apoyándole constantemente, pues ha sido un apoyo vital, ¿no?, para conseguir lo que ha conseguido. Pero bueno, él es muy estudiante desde, bueno, siempre desde que nació prácticamente ha estado pegado a los libros, porque claro, ha estado sacando los estudios de la enseñanza secundaria, todos los estudios de masaje, hizo también el curso de actividades sociosanitarias, aunque no llegó a ejercer, y luego pues ya todos estos años de oposiciones, con lo cual el tema de los libros pues los tiene muy 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 de su mano, ¿no?
¿Y no tuvo algún momento como, claro, a ti te habrá tocado como padre levantarla a veces después de la mala noticia de que no había aprobado? Han sido 11 años, muchos intentos. Sí, ¿alguna tentación de dejarlo tuviste que conjurar?
Vamos a ver, hombre, hubo que muchas veces pues animarle, porque efectivamente él se ha presentado muchas veces, casi siempre, prácticamente en todas las oposiciones, aprobó las oposiciones, pero nunca logró sacar el número suficiente para conseguir la plaza, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente eso pues no le animaba, ¿no? Pero bueno, durante la pandemia también ha sido una etapa complicada, porque claro, nosotros o él acude o acudía pues a la asociación, que allí también organizamos cursos de preparación para las oposiciones. Pero claro, estudiar siempre lo mismo y ver que que no consigues el objetivo, pues como a todos nos pasa, ¿no? Pues hay momentos de bajón, pero bueno, él siempre su ilusión ha sido esa y bueno, pues lo ha conseguido, afortunadamente, ¿no?
Oye, Miguel, nosotros queremos darte la enhorabuena, por supuesto, por conseguir ese logro, ese sueño. ¿Qué le dirías a otras personas, Miguel, como tú, que a lo mejor están también opositando, que también, bueno, pues han suspendido dos o tres veces y están a punto de dejarlo? ¿Qué mensaje le darías, Miguel?
Pues les diría que sigan estudiando y que no se desanimen.
Y que sigan adelante ahí.
Porque ha merecido la pena el esfuerzo.
Miguel, gracias. Manuel, gracias también por ese apoyo de tantos años. Un
enhorabuena
abrazo.
Y podéis sentiros orgullosos, de verdad.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un abrazo estamos, enorme. Sí. Adiós.
Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Mira, nos habíamos olvidado ya de las mascarillas. Yo tengo todavía una en el coche. Ya no me la pongo porque creo que debe ser.
Oye,
ya...
tengo un paquete entero en el coche, por si acaso.
Ya.
Sin abrir, la verdad, también.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos, sin un tapabocas, como lo llamaban en México, tapándonos gran parte del rostro, ¿eh? Ahora parece que se estudia su regreso.
Sí, bueno, al menos es lo que va a debatir, o se va a debatir en la Comisión de Salud Pública que se celebra este jueves. A ver, el Ministerio de Sanidad va a exponer a todas las comunidades autónomas las medidas que considera necesarias para evitar que se repita el caos que cada año suele producirse en el sistema sanitario cuando COVID, gripe y virus sincitial respiratorio coinciden a nuestro alrededor. Bueno, la situación fue tal el año pasado que hubo que decretar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios en los meses con más incidencia. Entonces, bueno, vamos a plantearnos ahora también si esto va a volver. ¿Cómo se quiere evitar que estos casos se disparen? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el punto de partida de Sanidad es aconsejar el uso de mascarilla durante toda la temporada de virus respiratorios e ir endureciendo su uso según cuatro escenarios de riesgos en los que se pasaría de estar recomendada a personas con síntomas a valorarse incluso su obligatoriedad en las salas de espera y urgencias de los hospitales. Los cuatro escenarios se van a clasificar en función de una serie de indicadores como la tasa de incidencia, la hospitalización, la ocupación de camas y los ingresos en UCI, unos parámetros que irán revisándose semanalmente como ocurría en plena pandemia, os acordaréis, cuando cada semana iban diciendo la incidencia que había.
Y en el mejor de los escenarios, Gloria, ¿cuáles son las obligaciones?
Pues en el nivel cero es de normalidad y en él se aboga por el uso de la mascarilla y el aislamiento solo cuando se tengan síntomas. En el escenario 1 corresponde ya a un nivel bajo o moderado y en este caso la mascarilla siempre será recomendada para las personas con síntomas y además del aislamiento se va a potenciar el teletrabajo. Los trabajadores de centros residenciales con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con las personas vulnerables y se recomendará la mascarilla tanto en el personal sanitario como en pacientes y acompañantes en las salas de tratamientos de quimioterapia o en las unidades de trasplantados de los hospitales.
Y si la cosa se complica, entonces pasamos al escenario 2, que corresponde, claro, ya a un nivel más alto. ¿Qué consecuencias tendría?
Claro, en este caso ya se recomendará activamente la mascarilla a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves en todos los lugares susceptibles de contagio. Y en esta lista pues ya se incluyen los lugares pues como supermercados, tiendas, transporte público, cines, teatros, salas de concierto e incluso eventos multitudinarios que sean al aire libre. Además, de forma permanente, se recomendará a todos los trabajadores de los ámbitos vulnerables, aunque quedarán excluidos los pacientes o residentes, salvo que haya algún brote y la situación se complique. Además, la mascarilla pasará a estar indicada tanto a trabajadores como a pacientes y acompañantes en lugares comunes de todos los centros sanitarios, es decir, en las salas de espera o en las urgencias hospitalarias, aunque será obligatorio si la persona es vulnerable.
Imagino que si llegamos al nivel 3, Dios no lo quiera, eso DEFCON 3 ya es bastante parecido el escenario a la pandemia.
Claro,
de
ahí ya se considera un nivel muy alto, se abre la puerta a adoptar todas las actuaciones posibles, volver a la mascarilla en todos los ámbitos de nuestra vida, pero lo que hay que decir es que llevamos mucho trabajo hecho. Rosalía Gonzalo tiene una farmacia en Vallecas y nos confirma COPE que desde que ha llegado el frío y los virus están ya empezando a hacer de las suyas, ha comenzado a vender más mascarillas otra vez.
Hemos observado que la gente es muy consciente de la utilidad y hemos observado cómo, sobre todo cuando se van a someter a entornos más cerrados, por ejemplo un transporte público o incluso van a acudir a un hospital, ya se ponen la mascarilla.
Vamos, que nos ha venido muy bien todo lo que hemos aprendido con la pandemia y estamos aplicando también eso de prevenir antes que curar, incluso para salir de dudas sobre lo que si tenemos es un resfriado común o algo más serio, por lo que Rosalía también ha visto un aumento de demanda en los test de autodiagnóstico.
Sobre todo los combinados COVID y gripe. También la población ha aprendido mucho de esto y ha entendido que es muy útil el poder, de una forma muy sencilla y sin miedo ninguno, el autochequearse en casa y poder tomar decisiones.
De todos modos, no hay que olvidar que la última palabra en este tema, en la obligación o no llevar mascarilla, la tienen las comunidades autónomas y que lo que van a hacer hoy el Ministerio de Sanidad pues es intentar llegar a un consenso con ellas sobre qué es lo más adecuado para ir preparándonos, para no llegar al extremo.
Bueno, vamos a confiar en que no tengamos que regresar a ese escenario distópico, infame, donde todos íbamos tapándonos la boca.
De todas formas, hasta el momento te he oído decir recomendar.
De momento estamos recomendando.
Vale. Y utilizar que no cunda el sentido común, ¿no? Claro, que es lo importante. Gracias, Gloria.
A vosotros.
Pero bueno, esto da mucho que hablar, ¿eh? Da mucho de sí, por eso se lo vamos a preguntar también a los oyentes de este programa de Mediodía Cope, ¿qué opinan de esta cuestión? Es decir, ¿eres de los que ya lleva la mascarilla en determinados sitios? Cuando ves que a tu alrededor toda la gente tose, la utilizas pues eso en el transporte público, por ejemplo, no la utilizas nunca, no quieres ni verla, pues que nos lo cuenten, ¿te parece, Jorge?
No, por ejemplo, si alguien se llevó a comprar una mascarilla customizada, ¿te acuerdas que creó una nueva moda de mascarillas? Durante un tiempo se vendían los escaparates con pedrería, oro, o sea, sube las celebrities, adornaron con un accesorio más la mascarilla. ¿Qué ha sido de esa línea de moda textil que era la mascarilla?
Pues mira, yo tenía una, ahora que lo dices, como con lentejuelas para...
¿Ves? Lo sabía. Te pega todo.
No sé qué ha sido de ella. Bueno, cuéntanos tu relación con las mascarillas y si estás dispuesta a volver a ponértela. Notas de voz al 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usaba prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes desde las 10...
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Origen España a 4,99€ el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España a 4,99€ el kilo. Hasta el 20 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1,335€ reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha arrancado en Bruselas un debate importante, ¿eh? La cumbre de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, con un tema estrella, que es el debate sobre los campos de internamiento, campos de retorno para migrantes fuera de la Unión Europea. Es una idea que Italia ya está llevando a la práctica y que plantea dudas sobre su encaje en la legislación comunitaria que protege el derecho de asilo, claro. Es un melón que ha decidido abrir Ursula von der Leyen. Lo ha hecho por la presión que han ejercido 15 países, entre los que se encuentran Alemania y Francia, y por la presión electoral también, del crecimiento de las fuerzas de extrema derecha en todo el continente, por la inmigración descontrolada. Lo que piden estos 15 países es agilizar los trámites de expulsión de inmigrantes que están en situación irregular. España, la posición oficial del gobierno de Sánchez, es no apoyar esta idea de los campos de retorno y lo que exige es aplicar ya la nueva normativa europea de inmigración y asilo, pero es el mismo gobierno que luego quiere ponerle a paje una especie de Albania a mitad de Ciudad Real, ¿vale? España es uno de los países que está pagando la presión migratoria en primera línea también. Hace unas horas hemos conocido el último informe del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular. Hasta el día de ayer habían llegado a Canarias casi 33.000 personas, o sea, un 40% más que en 2023 en estas mismas fechas, ¿eh? Un 40% más que el año pasado. Solo en lo que va de este mismo jueves, a las islas han llegado 200 personas. La situación en Canarias no ha mejorado, a pesar del tiempo que se lleva buscando soluciones, o que se dice que están buscando soluciones. Y empezamos a ver casos bastante llamativos, ¿eh? Por ejemplo, ha llegado esta semana al puerto de El Hierro, de la Isla del Hierro, una familia afgana de 10 miembros, incluidas 3 niñas pequeñas. Mira, he mirado en internet la distancia que hay desde Kabul hasta El Hierro. Son más de 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. O sea que si hubieran venido atravesando Europa, habrían tenido que atravesar África.
O sea, sí, realmente es un peligro increíble, Jorge. Fíjate, este viaje comenzó hace más de 3 años, en 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en Afganistán. Esta familia abandonó su hogar y se fue moviendo pues por diferentes puntos del país. Luego pasaron a Irán. De allí atravesaron África. Estuvieron 3 meses en Guinea hasta que el 9 de octubre embarcaron en un cayuco en Mauritania rumbo a Canarias. Bueno, más que un viaje, esto es una odisea. En esa misma embarcación viajaban otras 53 personas procedentes de Pakistán. Podemos decir que era un viaje para migrantes asiáticos. Bueno, te recuerdo que estamos hablando de más de 10.000 kilómetros para huir de la dictadura y de la miseria.
El de esta familia afgana es el segundo cayuco que llega a las costas españolas con personas a bordo de origen asiático. En agosto llegó el primero y lo que esto hace pensar es que las rutas de inmigración desde Asia se están redirigiendo hacia Canarias. Íñigo Vilas, director de emergencias de Cruz Roja. Hola, Íñigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Íñigo, Cruz Roja es quien primero da la atención, llama la atención sobre las llegadas a estos puertos canarios. ¿Vosotros estáis notando un cambio en las rutas migratorias hacia Europa y en concreto hacia Canarias?
Bueno, la verdad es que se pueden producir a veces, digamos, anomalías o en este caso recibir cayucos un tanto diferentes a lo que son las medias habituales. Pero sí que también, por otro lado, es verdad que debemos tomar estas situaciones, las debemos tomar más en el medio-largo plazo, ¿no? Personas de otros orígenes al Magreb o los países subsaharianos se han dado todos los años. De hecho, en el año 2022, casi un 4% de las personas que atendimos en global, no solo en Canarias, sino también Baleares y todas las ubicaciones en el sur de la península, tanto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fue, como digo, en el 2022 fue de un 4%. En el 2023 y 2024 se ha mantenido o se está manteniendo a lo largo del 2024 aproximadamente en 1%. Sí que sorprende que un cayuco venga casi exclusivamente con personas asiáticas, pero esto lo tomamos más en la media, larga distancia y para poder valorar si es que las rutas están cambiando o los orígenes de las personas que arriesgan su vida tomando un cayuco en la costa oeste africana pues han cambiado.
Íñigo, una pregunta para terminar. ¿Cómo ves la decisión que se está debatiendo ahora en la Unión Europea de crear campos de internamiento fuera de la Unión? Desde Cruz Roja, ¿cómo lo valoráis?
Bueno, en este caso nosotros no entramos en valoraciones de origen político en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos a cualquiera de las administraciones locales, comunidades autónomas o gobierno central es tener la capacidad de poder dar una respuesta digna a estas personas una vez que han alcanzado, en este caso, o han sido rescatadas o han alcanzado territorio español, y es en lo que tenemos que centrarnos y velar, ¿no?, por ellas, que tengan una atención digna, sea en el puerto, sea en la playa, sea cual sea el lugar.
Entiendo. Íñigo Vila, director de emergencias de Cruz Roja, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Álvaro García Ortiz ha reunido este jueves a la cúpula fiscal solo para trasladarles lo que ya confirmó hace solo 24 horas, que él seguirá siendo fiscal general del Estado, que no piensa dimitir, no pienso dimitir, como gritaba Rubiales, pues lo mismo. Aunque el Supremo lo haya convertido en el primer fiscal general de la historia de la democracia en ser imputado. En la primera cita con la Junta de Fiscales, estos le han mostrado su respaldo mayoritario. Pero también hay voces discrepantes. Patricia Rossetti.
Hola, Jorge, buenas tardes. Firme en su decisión, tras más de 2 horas y media de reunión, Álvaro García Ortiz ha conseguido el apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales, en la que han participado hoy 31 miembros de los 35, pero ha escuchado voces críticas que le han aconsejado que dimitiese. Estos fiscales de sala críticos han sido los 4 del Prusés: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. También Elvira Tejada, Antonio Narváez, Javier Agüete y José Miguel de la Rosa. Por la tarde tendrá otra reunión a partir de las 4, el Consejo Fiscal.
Claro, o sea, los más prestigiosos le han dicho que se vaya y los que le ha puesto a dedo, pues le apoyan, normal. Álvaro García Ortiz piensa continuar al frente del Ministerio. Gracias, Patricia.
Es lo habitual, Jorge, esto no cambia nunca.
Ya, por desgracia. Pues sigue ahí, al frente del Ministerio Público, Alvarone, aunque se ha convertido, ya digo, en el primer fiscal imputado de la historia de la democracia. En este caso por un supuesto delito de revelación de secretos, en concreto por desvelar detalles confidenciales de la investigación fiscal que se abrió a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al novio de Isabel Díaz Ayuso, que es la enemiga política declarada de Pedro Sánchez. Pero la presidenta madrileña se ha expresado por primera vez sobre esta imputación y no ha dejado pasar su opinión contundente al respecto.
Y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno,
señoría,
que vulnera los derechos de los ciudadanos. Y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante.
Clarísimo. Las víctimas del terrorismo ya apuntan a cuál puede ser el siguiente movimiento, la siguiente cesión que el gobierno de Sánchez va a hacer a su socio más fiable, a Bildu.
Pues sí, tras conseguir que una reforma legal vaya a beneficiar a 52 etarras encarcelados, logrando reducir sus condenas, ahora las familias de las víctimas creen que el Ejecutivo atenderá otra vieja reivindicación de Bildu, la de suprimir del Código Penal el límite máximo de 40 años de cárcel para los presos etarras, una modificación que el PP introdujo hace ya 2 décadas. Responde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Pero yo me he dedicado, me dedico y me dedicaré a aplicar la ley. En un Estado de Derecho, la ley y la aplicación de la ley es algo definitivo. Y yo creo que una persona, cuando ha aplicado la ley, la sigue aplicando, la seguirá aplicando. Forma parte de mi ADN. Lo siento, pero ese es mi ADN.
Y estamos pendientes a esta hora de la reunión que en estos momentos está manteniendo el Banco Central Europeo, de la que se prevé que salga una nueva rebaja de los tipos de interés. Esa rebaja pondría esos tipos en el 3,25%, apenas un cuarto de punto, pero que puede contribuir a que miles de familias vean reducida su cuota hipotecaria.
Nos acercamos ahora a la Audiencia Provincial de La Coruña, segunda jornada del juicio por la muerte a golpes del joven Samuel Luis en la madrugada del 3 de julio de 2021. Hoy han declarado los dos primeros acusados, Cati Silva y Alejandro Míguez, para los que la Fiscalía pide 25 y 22 años de prisión, respectivamente. COPE Coruña, Noela Bao, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Noela, ¿qué es lo que han dicho ante el juez los dos acusados?
Pues ambos se han declarado inocentes de esta agresión. El primero en declarar ha sido Alejandro Miguel, para el que le piden 22 años de prisión por asesinato. Se le acusa de patear y dar puñetazos a Samuel, además de impedir de huyese. Su versión es bien distinta. Reconoce que llegó a estar en el tumulto que estaba apaleando a Samuel, pero negó haber realizado ninguna agresión. Se señala directamente a dos de los acusados, su amigo Diego Montaña, el que inició los golpes, y Alejandro Freire Yumba. Pero lo que dice él es que intentó separarlos en un principio, pero que lo sacaron a empujones los participantes y que luego se desvinculó del tumulto. Así contestaba a preguntas de la fiscal.
¿Dónde estaba y qué estaba haciendo?
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
Miguel fue, por cierto, el último en ser detenido. Lo detuvieron 3 meses después del asesinato. Al principio había ido como testigo y dijo que no había visto la agresión, algo que le preguntó evidentemente la fiscal. Dice que mintió ante la policía por miedo y porque no quería que un caso tan mediático lo salpicase.
Noela,
¿también hemos escuchado?
Sí, continúa, por favor.
Digo que hasta ahora estamos interrogando a la segunda de las encausadas, Katy Silva, la única mujer, la novia de Diego Montaña, el que inició los golpes. 25 años le piden para ella, por asesinato, también por discriminación, por condición sexual. Lo que está diciendo ella es que no solo no intentó evitar la agresión, sino que lo que intentó hacer es parar a Diego en ese momento. Había discutido durante esa noche, reconoce que estaba alterado, pero según ella, intentó que se evitase a los amigos socorrer a Samuel y que más gente se unió al grito de «Están pegando a Diego», a ese tumulto.
No, te preguntaba también que cómo has visto a los dos procesados, ¿nerviosos, tranquilos?
Pues fíjate, en el primer caso, en el caso de Alejandro, sí se vio al principio cierta timidez o cierta pues tendencia a declarar como Paco en palabras, pero luego fue ganando confianza. Incluso llegó a negar con las cámaras de seguridad que él se reconociese, que estuviese ahí. Lo dudaba todo. Llegó a preguntarle a otro abogado si realmente tenía buena memoria, porque no parecía recordar nada de lo que había pasado, solo que no había participado. En el caso de Katy se la ve más nerviosa, quizás gestualmente pues más rígida, pero también manteniéndose en esa versión. Hubo una discusión, pero ya solo estuvo al principio.
Bueno, pues recordemos que son 5 los acusados por el crimen y que afrontan peticiones de penas de entre 22 y 27 años de prisión por asesinato con el agravante de discriminación homófoba. Te dejamos, Noela, que sigas atenta a la declaración de Katy Silva. Muchas gracias y seguimos atentos a cualquier novedad.
Venga, un abrazo.
Bueno, y cada vez más personas apuestan por las compras de ropa online. Fíjate, en el 2023 el aumento fue del 61%, según los datos que recoge el portal e-commerce. Y es que, nunca mejor dicho, acudir a un centro comercial o a las tiendas físicas de diferentes marcas y pasar tiempo en los probadores comprobando qué nos queda mejor, pues es que ya nos da hasta pereza, vamos, que ya no se lleva. Pues bien, a esta hora te estoy hablando de moda porque Shein, la empresa líder en el mundo de venta online, tiene entre sus productos estrella ropa en la que se incluyen versículos de la Biblia. Sí, sí, tal y como lo acabas de escuchar, versículos de la Biblia, Jorge.
Bueno, hay muchos versículos de la Biblia bastante más sabios que las frases de taza de café. Frases relacionadas con la fe cristiana que parece que están arrasando en plataformas de venta de ropa. Por ejemplo, un salmo del rey David. Si el Señor está conmigo, ¿a quién temeré? Pues es un salmo que también está en las ropas y que la gente se apunta a comprarla. Nos encontramos con un boom del cristianismo textil, no sé cómo llamar a este fenómeno, pero ¿qué piensa realmente la gente de esta nueva tendencia? Vamos a llamarlo así.
Si tiene un mensaje cristiano, yo soy católica, entonces creo que daría un plus en mi caso.
Yo creo que porque me gusta, pero también por el mensaje, por los dos.
Pues me pondría por las dos cosas. ¿Por qué no te vas a poner una camiseta que dice ama al prójimo o ama a tu Dios? Si te pones otra que pone Levis, entonces pues sí, yo creo que sí, no tenía ningún problema en ponerme una camiseta que además de bonita lleva un mensaje de amor al prójimo.
Pues así piensan Marta, Paula y Raquel de esta nueva tendencia. Y para conocer más el significado y el alcance de estos mensajes, ya tenemos en este estudio de Mediacope a Rocío Elízaga, profesora de moda de ISEM, la Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Rocío. Bienvenida a Mediacope.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Rocío, después de analizar esta tendencia, este fenómeno, ¿se puede decir que ha llegado la fe a la moda?
Bueno, se podría decir. Yo creo que desde un punto de vista de nicho, sí, sin duda. Creo que estas marcas al final están jugando con un contexto favorable, ¿no? Porque parece que estamos en un contexto, no diría de pospandemia, pero en el que bueno, pues la gente cada vez se ha preocupado más de que haya algo más, ¿no? Que la pandemia ha revelado la vulnerabilidad, ¿no? Y que parece que además los jóvenes expresan una identidad. Se respeta, ¿no? Hay un ambiente de respeto, ellos entienden que si se puede decir A, también se puede decir B, y al final la moda siempre actúa como lenguaje. Es un lenguaje en el que se comparten ideas, valores, creencias, y aquí pues es un campo de cultivo bueno para que comuniquen este mensaje.
Pero, Rocío, ¿tú crees que se trata simplemente de una tendencia o realmente detrás, además de este fenómeno, pues esconde ese verdadero interés por mostrar la fe de las personas que las llevan?
Sí, a ver, yo creo que en moda siempre hemos hablado un poco de un término que se llama apropiación cultural, que es un término un poco técnico, ¿no? Pero sí que hemos visto muchas veces ejemplos en los que la religión también ha sido usada quizás desde el punto de vista negativo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Dolce Gabbana en 2013, que utilizaba las camisetas, ¿no?, con motivos de la Virgen, y entonces la marca decía que era un poco pues para poner en valor esta cultura italiana clásica, ¿no? Pero al final eso, sin duda, parece una ofensa, ¿no? En este caso yo creo que es distinto. Estas marcas nacen con un objetivo de ser auténticas. Parece que esa misión está ahí, porque si no, a ver, evidentemente hemos hablado de que el contexto hace que sea un producto vendible, pero naces con un propósito, sin duda, bajo mi opinión.
Rocío, la moda siempre se ha considerado como un ámbito propio de la superficialidad, de la moda es lo que pasa de moda, ¿no? Decía Coco Chanel, o de la frivolidad, asociada a la frivolidad culturalmente. Sin embargo, quizás estas marcas intentan cambiar esa visión, incluso considerando la moda como un vehículo de evangelización. ¿Tú ves que eso es viable?
Bueno, yo creo que sí. Al final, lo que estábamos hablando, o sea, estas utilizan desde un punto de vista de comunicar un mensaje que para ellos es un bien, ¿no?, a través de la moda, pues por eso precisamente, porque la moda siempre se ha utilizado como mensaje y como lenguaje. También lo hemos visto incluso en la política, ¿no? O sea, se ha podido ver cómo es un área en el que se puede utilizar como un vehículo de comunicación política, pues así, en tantas otras áreas. Pero también hay un punto, yo creo que es, no sé si estáis de acuerdo, en que el mundo cada vez está más marketingizado y de todo se hace un producto, sí, ¿no? Entonces esto yo creo que tampoco escapa a los, digamos, a las garras del mundo religioso, que aprovechan también pues para enseñar ejemplos de pues Jesu Comunio tiene su página web, ¿no? Los de Hakuna, que es un movimiento, pues también tiene su propia página, incluso la serie de The Chosen con estos elementos de merchandising, ¿no? Entonces yo creo que siendo un producto vendible, pues ¿por qué no, comunicar un mensaje bueno?
Rocío, tú además das clases de subsectores de moda, precisamente, que creo que tiene que ver mucho con las tendencias que aparecen. ¿Estudiáis también por qué aparecen estos fenómenos?
Pues mira, en mi asignatura no tanto. Es verdad que tenemos una asignatura que se llama Sociología y Tendencias, entonces estaría propiamente anclada en esta asignatura, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de los subsectores, también es muy interesante entender, porque los subsectores clásicamente los hemos entendido pues mujer, hombre, niño, ¿no? Pero a medida que el consumidor va entendiendo que hay otras necesidades, la moda también las abraza. Es decir, cada vez vemos más moda de hogar, moda incluso para mascotas, ¿no? Y entonces al final estas tendencias, que si el consumidor está pidiendo cada vez este tipo de tendencias, pues también las incorporamos y las intentamos entender, claro.
Y Rocío, has hablado antes de la pandemia. Es verdad que muchos investigadores y muchos científicos sociales dicen que la pandemia, que ha expuesto la vulnerabilidad de la gente, que ha despertado una cierta añoranza de religión, como si la gente buscara sentido, ¿no? ¿Esto significa también para la fe cristiana una capacidad, una posibilidad de llegar a través de otros canales como la moda, digamos, a ponerse de moda de nuevo?
Podría ser. Yo fíjate, ahora que me hacías la pregunta, creo que también tiene mucho que ver la manera en la que nos comunicamos. Y yo creo que también la globalización también hace que estas marcas hayan podido adoptar quizás un estilo que a lo mejor no era tan nuestro, era a veces más protestante, ¿no? En el que hay un auge un poco de lo sentimental, de pues escuchar música cristiana, ir a un concierto cristiano, ponerte una pegatina en el móvil, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que también ayudan a que las marcas comuniquen de una manera más fácil. Y luego también que en redes, pienso, que sales un poco de digamos, de tu ámbito de confianza. Entonces, puedes comunicarte con quien quiera y todo lo que comuniques es válido.
Pero fíjate, Rocío, según el CIS, solamente el 36% de los jóvenes entre 18 y 34 años se considera católicos en nuestro país. Sin embargo, son los jóvenes los que suelen llevar estas sudaderas, estas camisetas con estos mensajes cristianos, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que no hay que olvidar que esto, a pesar de ser un boom, creo que no deja de ser un nicho, ¿vale? Uh-huh. Bien, lo estábamos oyendo pues a alguna expresión de alguno de los entrevistados en la calle. Yo creo que porque ellos no tienen vergüenza, es lo que tú estabas diciendo antes, o sea, lo que hablábamos antes, es que ya todo, o sea, que digamos como que hay un, no sé si ellos tienen esta concepción de mayor respeto hacia lo que opinen los demás, ¿no? No quiere decir que vivamos en una cultura de respeto absoluto, entendedme, pero bueno, que ellos también conviven con el si esto que tú estás haciendo no lo comparto, pero lo respeto, está bien. Entonces,
bueno, es muy interesante todo esto, Rocío Elízaga, profesora de moda en ISEM, la Escuela de Negocios sobre Empresas de Moda, pertenecientes a la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es momento de escuchar ya a nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Se llama Pablo Virgilio David y es uno de los nombres que pronunció el Papa al anunciar una nueva lista de cardenales. Tiene 65 años, es obispo de Caloocan, en los suburbios de Manila, y preside la Conferencia Episcopal de Filipinas, el país con más católicos de Asia. Su diócesis tiene 1.800.000 habitantes, muchos de ellos hacinados en barrios marginales, sin servicios ni vivienda adecuados. Muchos niños ni siquiera tienen certificado de nacimiento. Para el Estado no existen y no van a la escuela ni al hospital. Por eso, una de las iniciativas que ha puesto en marcha es ayudar a registrar a los niños indocumentados de la diócesis. Confiesa que a sus parroquias apenas acude el 10% de la población. Al resto, hay que salir a buscarlos. Su paternidad hacia quienes viven en estas condiciones de miseria y marginación ha hecho que asuma riesgos que seguramente nunca estuvieron en sus planes. Durante la presidencia de Rodrigo Duterte, fue amenazado de muerte por denunciar violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra las drogas. Durante un tiempo necesitó escolta para moverse por su diócesis y recibió 5 acusaciones por sedición que finalmente no prosperaron. Cuando Francisco visitó Filipinas en 2015, él era responsable del comité organizador y le marcó la insistencia del Papa en que la Iglesia saliese de sus recintos. Una de sus prioridades ha sido crear estaciones misioneras, comunidades más ágiles y abiertas que las parroquias tradicionales, que permiten llegar a tanta gente que se confiesa católica, pero que apenas participa en la vida eclesial. Reconoce que muchos católicos no toman decisiones basadas en lo que aprendieron en la Iglesia. Muchos desafíos, pero su programa es sencillo. No hemos olvidado que pertenecemos a la familia de la Iglesia. En la fe nos esforzamos por hacer buenas acciones, especialmente para los más sufrientes entre nosotros. En la fe nos damos cuenta de la presencia de Dios en medio de nosotros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. ¿Pero cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En unas horas vamos a saber si el Ministerio de Transportes permite la gratuidad de la Radial 5 en las horas punta durante las obras del soterramiento de la 5, tal y como le ha pedido el Ayuntamiento de Madrid. También vamos a conocer si se refuerza la línea C5 de cercanías. Esta tarde, Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se reúnen de nuevo Óscar Puente, ministro de Transportes, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Pues sí, Pilar, el encuentro es a las 6:30 de la tarde en la sede del Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana, un nuevo cara a cara entre ambos políticos para abordar el plan de movilidad durante la realización de esas obras de este gran proyecto del Paseo Verde del Suroeste, que en esta primera fase desde la Avenida de Portugal hasta Padre Piguer, bueno, pues tiene ya un tiempo estimado de 2 años. Una reunión a la que el alcalde asiste con la intención de llegar a acuerdos.
Yo no voy con el ánimo de tener una foto con el ministro Puente, quiero decir. A nosotros lo que nos gusta es, como hicimos con la operación Campamento, sentarnos, hablar, llegar a un acuerdo y si luego es necesaria la foto, pues por supuesto que habrá foto, pero antes que las fotos están los encuentros y los acuerdos. Y es el ánimo con el que yo voy a este ministerio.
Pero el ambiente hay que decir que está más que tenso entre ambas administraciones, ¿verdad?
Pues sí, Pilar, hay mucho consenso a la hora de realizar esta obra de gran envergadura y además el ministro Puente pues ya ha avanzado en varias ocasiones que los costes de la gratuidad de la R5, si se lleva a cabo, tendrá que asumirlos el propio Ayuntamiento de Madrid. Óscar Puente es el ministro de Transportes.
Sin poner ninguna, ni prejuzgar el resultado de la reunión, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que ese plan alternativo no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones y bueno, vamos a ver si alcanzamos un acuerdo.
Bueno, pues ojalá haya acuerdo, ¿eh? Por el bien de centenares de miles de conductores. Bueno, es momento precisamente de saber cómo se conduce hoy, así que nos acercamos ya hasta la Dirección General de Tráfico. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Vallecas que está provocando el corte de la salida en ese punto, así que tengan especial precaución si la van a utilizar. También un incidente complica la entrada a Madrid por la M607 en el entorno de Monte Carmelo. Al margen de estos incidentes, complicaciones en la salida por la A3 en Rivas y en la M40 en el entorno de Coslada, dirección A3, y ya en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6.
Gracias, Daniel. ¿Sabes que me encantan los vídeos de reformas en la casa, Mónica?
Ah, sí.
Tirar horas. Bueno, pues si estás pensando en cambiar tu cocina, vamos, no lo dudes, porque aquí conocemos a los mejores para hacerlo. Cocina Salve.
Claro que sí, Pilar, porque son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que efectivamente tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Y ojito con esto, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya, si estás pensando, llama ya. 91-88-43-960. O también puedes, mira, a ti, Pilar, que te gusta eso de ver vídeos.
Sí, sí,
tu
sí.
Página web es estupenda. Cocinasalve.com. Y si no, físicamente, ellos están en Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre, celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y en el día en que estamos celebrando los 105 años del Metro de Madrid, quiero hablarte también de este nuevo servicio que ofrece desde hace algunas semanas el suburbano madrileño, el transporte de mercancías, Mónica.
Sí, es un servicio que empezó en la línea 12, la línea de Metrosur, el 25 de septiembre, y que ya transporta en esta línea 740 paquetes al día, entre las 7 y las 8 de la tarde. Un proyecto pionero que esta misma semana se ha puesto también en marcha en la línea 3. Jorge Rodrigo es consejero de Transportes de la Comunidad.
A este proyecto de Metrosur se ha sumado esta misma semana otro piloto en la zona de bajas emisiones a través de la línea 3 de metro. También está funcionando según lo previsto y permitiendo el reparto completamente sostenible, sin duda, desde el centro logístico de la empresa CityLogin en las afueras de Madrid. A día de hoy se vienen trasladando una media de unos 400 paquetes al día.
A primera hora de la mañana, antes del inicio del servicio, un tren rápido sin pasajeros lleva estos transportes, los portes, hasta la estación de Embajadores. Allí una empresa, Pilar, recoge la carga y la distribuye entre sus clientes con medios de transporte ecológicos, como bicicletas o repartidores que van a pie.
Bueno, hay que optimizar los servicios.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid?
mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española. México grande. Malinchedemusical.com.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.
Las noticias de tu zona regresan en 20 minutos. Sigues en Mediodía Cope.
El mundo entero tiene a ti.